Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos son los que pasan de las 3 en punto de la tarde... ...¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...a través de todas nuestras frecuencias... ...donde vamos a estar acompañándote... ...hasta las 4 en punto en COPE Más... ...en el 101.2 del dial de frecuencia modulada... ...en cope.es/Valladolid... ...y a través de nuestras aplicaciones móviles... ...también decirte que si ahora mismo sintonizas... ...el 104.5 o la onda media... ...a través del 882... ...hay que recordarte que a las 3 y media... ...vuelve Ángel Expósito... Y la tarde, nosotros hasta las 4, hay muchas cosas que contarte en un fin de semana que empieza ya, hoy, así, a pecho descubierto, con dos partidazos simultáneos en nuestra ciudad. Alberto Cabrejas es el que está en el control, con los siguientes titulares. Luis César no va a cambiar el sistema para el partido de mañana. Es decir, volveremos a ver de nuevo el dibujo habitual que el Real Valladolid está llevando a cabo, está disponiendo sobre el césped para intentar vencer a un Real Oviedo que busca, persigue aquello que al Real Valladolid se le ha atragantado desde hace muchos años y que es tan difícil de conseguir. Su tercera victoria consecutiva viene con una racha de 2 ganados e intentará que en Zorrilla, con la compañía de más de 2.000 aficionados ovetenses, sea la tercera. Y además, Luis César San Pedro se hace una pregunta. ¿Cómo es posible que vayamos novenos si siempre empezamos los partidos perdiendo? Es una de las conjeturas que hay que analizar y una de las conclusiones a las cuales el míster no ha conseguido buscarle explicación. Sí habrá algún cambio en el once inicial, mientras que, como decíamos, el sistema va a seguir siendo calcado al que vienen utilizando. Ha hablado también del rival y sobre el rival ha hablado Ankela, al que escucharemos en unos minutos. Nos daremos una vuelta por el laboratorio de Pedro del Barrio. Estaremos escuchando al concejal de urbanismo, Manuel Sarabia, hablar de las obras que ya van a empezar en el estadio José Zorrilla y sobre quién tiene que pagar esas obras. Si es un defecto de construcción, si es un defecto en la ejecución original de la obra, las pagará el ayuntamiento. Si son defecto de mantenimiento, las tendrá que pagar el Real Valladolid. Y hoy a las 9 menos cuarto, el Prat visita Pisuerga para medirse al Carramimbre Ciudad de Valladolid. Y a las 9, el Atlético Veravera se mide al Aula Cultural en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. Son dos partidos casi gemelos en los cuales los dos equipos locales, tanto Carramimbre Ciudad de Valladolid en la Liga Leb Oro como en la Liga Iberdrola Femenina, el conjunto del Aula Cultural, no parten como favoritos. Pero la magia del deporte vuelve a visitar Valladolid. Juegan en casa, juegan uno en Pisuerga y otro en Huerta del Rey. Y cuando un equipo vallisoletano juega como local en alguno de nuestros pabellones, todo absolutamente puede pasar. Y hablaremos de rugby, porque mañana hay derbi, sí, el derbi de chicas entre el Brac Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador, un derbi que de momento se plantea y se sigue presentando desigualmente desfavorable a favor de las chicas del Autoconsa, he dicho Silverstone, Autoconsa El Salvador. Pero llegará algún día en que esto se iguale y llegará quizá algún día, esperemos que no esté muy lejano, que el derbi de chicas sea tan apasionante como el de chicos. 3 y media de la tarde, 104.5882, ahí sigue Ángel Expósito. Nosotros en el 101.2 en COPE Más nos quedamos contigo hasta las 4. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,5 euros y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
En Justo Muñoz, todos los juguetes con el 20% de descuento.
Del 13 al 19 de noviembre, por compras en juguetes superiores a 50 euros, te dan el 20% en vales para canjear en tus compras posteriores.
En todos los juguetes.
Pues vamos a Justo Muñoz.
Todos los juguetes con el 20% de descuento en Justo Muñoz. Promoción canjeable del 10 de enero al 28 de febrero de 2018. Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
Justo Muñoz, más de 100 años haciendo felices a los niños. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
¿Qué pasará?
Pues ¿qué va a pasar? Que Rafael ha agotado las entradas para su concierto. Gracias, Valladolid. Nos vemos el sábado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 18 de noviembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues 3:32, así con ritmo empezamos, como con ritmo ha empezado hoy la rueda de prensa de Luis César San Pedro. Antes, Diego Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Alguna novedad en el entrenamiento de hoy?
Sí, una. Alberto Guitián ha sido el ausente y por lo que ha dicho hoy Luis César en rueda de prensa parece que no va a llegar al partido del sábado, de mañana. Así que bueno, baja no demasiado importante a día de hoy porque bueno, no lo estaba contando.
Le gusta tenerle en el banquillo.
Sí, pero bueno, es un no titular, digámoslo así, a día de hoy, por lo menos Alberto Guitián, así que esa es la única baja que tiene por molestias físicas. Habrá que esperar, pero ya decía, avanzaba Luis César, que no cree que vaya a llegar al partido de mañana.
Apunta cambios en el 11. Si ¿sí? digo yo que Hervías corre el peligro de ver cómo Óscar Plano le vuelve a pasar por la derecha, ¿estaré diciendo alguna barbaridad o entra dentro de lo posible?
Entra dentro de lo posible, pero yo...
¿Y Ángel por Nacho?
No, vamos, no sé, creo que no. Yo creo que ahí no va a tocar nada. Sería ya de locos andar tocando otra vez el lateral izquierdo. Yo, el cambio que se me ocurre, okay, ya digo, más claro, no sé si es más creencia o a lo mejor lo que yo haría, es Iván Salvador, que ha reconocido además hoy Luis César en rueda de prensa que no estuvo bien en el Molinón, que no le salió el partido, y a lo mejor por ahí pueden ir los tiros. No sé si un Mitchell, no sé si un meter a Plano ahí por dentro a lo mejor y mantener a Hervías en banda, a Tony incluso.
A Tony.
Tiene muchas opciones, Cotán incluso se me ocurre que, yo qué sé, le puede meter ahí. Yo creo que Iván Salvador, no sé si creo, o ya te digo, no sé qué, la sensación que me da que puede correr peligro.
Yo sigo defendiendo que el primer gol del otro día en el Molinón, el gol que nos mete el Sporting, es en una jugada en la que circunstancialmente Iván Salvador nos deja con 10.
Y lo ha dicho Luis César también, que sí que, mira, es verdad que eso tuvo su parte.
A ver si voy a ser yo el único que lo vio.
No, que fue el principio del fin, o sea, te lo digo yo. Que,
es que el balón,
que fue el primer fallo y luego ya...
La jugada nace donde debería haber estado Iván Salvador.
Sí, y ahí van dos en vez de uno a cubrir esa posición, dejan al otro libre, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, pero sí, hoy ha reconocido que todo empezó ahí, con esa salida del campo de Iván Salvador.
Y detecto que... apenas si se ha hablado hoy en la rueda de prensa de lo de empezar perdiendo, ¿no?
No, nada. La verdad es que ha sido una pregunta y para casa.
¿Qué habrán sido? ¿20 minutos?
La rueda de prensa ha durado casi 20.
Casi 20.
Y de esos casi 20...
¿12?
Sí, 12 o 14. Ha sido monotema, la verdad. Preguntado de una manera, de otra, de los goles que encaja el equipo, de por qué están motivados, de sobre todo esos primeros 10 minutos en los que el Real Valladolid empieza perdiendo. Ha dado estadística Luis César: de los 14 partidos de liga jugados, en 9 ha empezado perdiendo el Real Valladolid. Dice que es una burrada y que no entiende siquiera cómo el equipo puede ir noveno ahora mismo en liga con esas estadísticas, pero que ahora mismo lo es, y será que en otras facetas, las de ataque, se están haciendo las cosas bien. Pero sí ha sido prácticamente monotema el tema de empezar perdiendo, de los goles en contra, y vamos a escuchar más de un sonido al respecto.
Bueno, pues creo que dos. Creo que con dos ya vamos bien servidos. Vamos pues a escuchar precisamente a Luis César admitir que este equipo no puede volver a empezar un partido perdiendo.
Bueno, me planteo siempre todo, hombre. Yo sé que no me puedo permitir, de 14 partidos que hemos jugado, va un tercio de liga, empezar 9 perdiendo. Es el 64% de los partidos jugados, ¿no? Eso no puede repetirse en el segundo tercio de liga. Son demasiadas ventajas al rival. ¿Por qué empezamos perdiendo? Por motivos variables, ¿no? Uno puede encajar gol y va al saco de los goles en contra, pero los goles no son siempre, no tienen el mismo padre, no tienen el mismo origen, ¿no? Como empiezo yo perdiendo en Almería en el minuto 2, no tiene que ver cómo empiezo perdiendo yo en Reus en el minuto 26. Son goles de distinta naturaleza, ¿no? Unas veces encajo gol con el equipo colocado, otras veces de un contraataque, otras veces desmenuzamos más y encontramos laguna de concentración, y después otros goles buscamos más y nos encontramos que no hubo laguna de concentración y hubo una falta de ser expeditivo, contundente. Pero es una enfermedad. 14 partidos jugados, 9 empezar perdiendo es una enfermedad. Lo que pasa es que no siempre estamos enfermos de lo mismo. Uno está enfermo cada semana, a lo mejor, pero no es de la misma enfermedad, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues tenemos que corregir eso. De los últimos 5 partidos que hemos jugado, hemos empezado perdiendo los 5. Y cuando tú empiezas perdiendo los 5, hemos perdido solamente 1. Lo más normal, por estadística, es perder 3, como mínimo, si empiezas perdiendo 5, ¿no? Hacemos cosas bien también, pero evidentemente no podemos llegar a la jornada 28 si ahora llevamos 9 de 14 perdidos, en la jornada 28, 18. No podemos, es carne de cañón eso, ¿no? También los 5 partidos que empezamos ganando, ganamos los 5.
Bueno, y aquí es cuando Luis César se pregunta a sí mismo y al oráculo de los dioses cómo es posible que el equipo esté tan arriba habiendo empezado tan mal el 65% de los partidos.
Sí, porque ese es el dato, ha hecho el cálculo de Luis César, 9 de 14 empezar perdiendo, estoy con él. Lo decía textualmente, dice, es una burrada, y es verdad, es una locura que este Real Valladolid tenga esa estadística en contra y se va acrecentando cada día, porque la verdad es que es preocupante que ya no solo empezar perdiendo, sino empezar perdiendo en los primeros 10 minutos de partido. Y hoy era esa pregunta que lanzaba al aire, esa reflexión. Luis César, con esos datos en la mano, todavía no se cree cómo el equipo va noveno en la tabla.
O sea, tratamos de desmenuzar y tratamos de sacar por qué. ¿Por qué este equipo lleva 9 partidos perdiendo de 14? Eso es una burrada. Es que no sé ni cómo somos novenos. ¿No? Y los últimos 5, los 5 últimos partidos, empezar perdiendo por cosas de distinta naturaleza. Y solo perdimos 1. Es que no sé cómo solamente perdimos 1. Porque hacemos cosas bien después también, ¿no? Evidentemente. Pero tenemos que erradicar y solo corrigiendo, siendo perseverantes, no siendo un tozudo y un terco y saber pues, cómo pueden mejorar esto, ¿no? Ya lo he dicho desde el principio, yo no puedo estar de cada 14 partidos empezar perdiendo 9, ni yo, ni ningún equipo de segunda, juegue como juegue, ¿no? O sea, eso no, eso es cavar tu tumba. Pero tampoco tengo ganas de estar cada día recordándoselo a los chavales, ¿no?
Y tampoco tiene ganas de cara a mañana de cambiar su sistema original.
Sí, esa forma de juego, ya no solo la formación, no sé, poner 5 atrás, cambiar cosas de estas, o el sistema, esos cambios que pueda hacer, no sé, en la presión, por ejemplo, se me ocurre, o en la posición de los laterales, por donde le están entrando al Real Valladolid constantemente, pero luego vamos a escuchar que se lo plantea de cara al futuro, pero mañana vamos a ver cómo el Real Valladolid va a mantener ese estilo de juego.
De momento no, pero sí que hay que pulir cosas, sí, sí, sí. Yo creo que hay que ser perseverante, insistente, yo creo que es una virtud, ¿no? Hay que seguir. Tampoco hay que ser un terco, pero lo que no puede ser tampoco una veleta, ¿sabes lo que te digo? Saber por qué perdemos, buscar por qué perdemos. Pero los goles en contra no son solamente en jugado o balón parado, no, hay más cosas, hay que desmenuzar más. Te marcan goles en jugado o en balón parado, sí, pero hay más cosas, ¿no? Hay que saber desmenuzar y corregir para crecer, es que no conozco otro método, ¿no? Corregir para crecer, poco a poco, y sé que estoy en el kilómetro 14 y tengo pues 8 corredores que están delante de mí. Y yo vine aquí para estar entre los 6 primeros como mínimo.
Pues a dar un par de codazos para coger sitio, claro, de cara al tramo incómodo de la competición. Porque además esto yo no sé encajarlo como una alternativa, como un anuncio, como una amenaza.
No lo sé.
Lo que viene ahora.
Yo creo que casi como una última alternativa, si la cosa sigue yendo tan mal.
Hombre.
Sí, porque es que
tendrá más variables.
No lo sé si tiene más variables. Se está probando cambios en los nombres, porque ha probado prácticamente todo. Sí que es verdad que quedan cosas por probar.
Bueno, pues entonces a lo mejor el problema está en la disposición de los nombres.
Bueno, pues ahí va. Entonces se le ha preguntado si en un futuro, a lo mejor, si la cosa sigue yendo mal, se le puede pasar por la cabeza esto. Y lo que ha reconocido es que sí, que si la cosa sigue saliendo de esta forma, no descarta cambiar y sobre todo el estilo, dejar de optar por un fútbol ultraofensivo como está proponiendo el Real Valladolid y apostar por un fútbol feo, por un fútbol muy defensivo.
Estamos a tiempo de curarnos y ya te digo, esto es una carrera de largo recorrido y de fondo y tenemos diagnosticado el tema. Que si no somos capaces, pues habrá que jugar otra cosa. Pues en vez de poner yo tanta gente por delante del balón e intentar ser un equipo súper combinativo, pues meteré menos gente por delante del balón y jugaremos peor. Para que aquí se trata de ganar. Exactamente, pues en vez de meter 6 tíos por delante de la pelota, meteré 3 y jugaremos un poco a... En vez de ser fútbol alegre, pasemos al fútbol triste, a ver si así si somos... Pero es para ganar, claro. Pero de momento no vamos a hacer esa medida. No vamos a aplicar el 155 de momento.
Adiós. Si es que no hay nada como coger una coletilla y utilizarla, hacerle el 155 a su propio sistema, no a su propio equipo. Bueno, lo que sí que parece que es definitivo es que va a haber algún cambio en el 11, porque eso sí que lo tiene claro.
Sí, eso sí que lo ha confirmado, sin dar nombres, como decimos siempre, pero sí que parece que va a haber al menos un cambio en el 11 del Real Valladolid con respecto al que salió el pasado domingo en el Molino.
Bueno, algún cambio puedo hacer. No voy a hacer 4, pero algún cambio puedo hacer, sí. Pues casi seguro que hará algún cambio, sí. Guitián tiene un golpe de hace unos días y no se ha recuperado, sí. Creo que vamos, esta semana hoy no ha entrenado porque ayer lo hizo y se resintió y es el único que tiene algún hándicap, ¿no? Yo creo que no va a estar disponible para mañana, ¿no?
Pues Guitián que queda fuera mañana, con lo cual no va a poder ser una alternativa y habrá que buscar los posibles cambios en otro punto. Y el rival, que puede conseguir, fíjate, lo que tantas veces hemos querido. A ver si tiene el mismo efecto decirlo con ellos que con nosotros. Si gana el Oviedo, consigue 3 victorias consecutivas. Siempre que lo hemos dicho, el Valladolid ha pifiado.
Sí, 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 sí.
Siempre.
Pero no de 2 meses a esta parte, no, no, no.
No, no, de 3 o 4 temporadas.
Ya no sé eso, ya no sé ni los años.
Creo que estaba en primera la última vez que lo consiguió.
No lo sé, pero vamos, es un desastre de estadística.
¿Qué opina del rival Luis César?
Que es un rival complicado, que viene de, sobre todo, de remontar partidos. Es un rival que sí que también le está sabiendo dar la vuelta a los encuentros y no hace demasiadas distinciones de un rival con respecto a otro, porque dice que todos los conjuntos de segunda tienen su dificultad.
Lo hemos visto contra el Lugo, lo hemos visto contra el Nastic el otro día. Bueno, es un equipo que tampoco quiere encajar, es un entrenador que le gusta mucho la portería cero, como a todos, pero tampoco lo está consiguiendo, ¿sabes? Está encajando, está empezando perdiendo y ha sido capaz de ganar los 2 últimos partidos. Siempre empieza perdiendo, pero esta vez pues lleva 2 partidos ganando. Las dificultades de todos los partidos, todos son difíciles. Al final no hay rivales asequibles y sencillos. Pensábamos que ir a Reus y recibir al Nasti iba a ser sencillo para nosotros y nos faltan esos 3 puntos que nos hacen ver todo negro, ¿no? Con 3 puntos más analizaríamos todo de otra manera. Y entonces, pues, yo sé que podemos perder con cualquiera y sé que le puedo ganar a cualquiera. El otro día pudimos ganar en el Molinón, le ganamos al Granada, que es un buen equipo. Todos son complicados y el Oviedo es uno más. Y es el kilómetro 15. Buscaremos ganar, ya nos toca, ante nuestra afición, hacer un buen partido. No empezar perdiendo y vencer y a seguir.
Pues a seguir. ¿Y qué opina el míster del Real Oviedo sobre el Real Valladolid? Todos los años hay una previa de este hombre, sea en el equipo que sea, Alcorcón, Numancia, este año toca Oviedo. Hablamos de José Antonio Anquela, un hombre que conoce muy bien el Valladolid y que tiene habitualmente a su equipo muy enchufado en Zorrilla. Bueno, pues esto opina sobre el rival.
Valladolid es un muy buen equipo de fútbol, tiene gente, bueno, sin ir más lejos, tiene al que encabeza la liga de goleadores, ¿eh? Y luego tiene gente por banda, tiene gente por dentro. Valladolid tiene muchas cosas buenas, muy buen equipo de fútbol, hecho como siempre, como todos, para intentar estar lo más arriba posible, y yo creo que eso le convierte, aparte de los futbolistas que tienen, dan un muy buen nivel. Y eso le, como digo antes, eso le convierte en un equipo que puede estar arriba y que de hecho estará.
Cuando hace justo una semana me preguntaban mis compañeros de COPE Asturias qué partido íbamos a ver en el Molinón, le dije que no sabía si iba a haber muchos o pocos goles, pero que nos íbamos a hartar de ver ocasiones en una y otra portería. Es lo que se vio. Yo creo que Anquera sabe que el partido va a ser así, pero él ha sido más cauto y lo ha definido como un partido abierto.
Sí, los números están ahí. Están ahí y te dicen que puede ser, que te, es una evidencia que está ahí. Y te dicen que puede ser un partido abierto, te dicen que puede ser un partido bonito. Luego, cuando llegue el domingo, a lo mejor la pelota no baja, está todo el rato en el aire, no creo. No creo que sea así porque el Valladolid propone jugar y nosotros, no sé lo que pensará la gente, pero nosotros proponemos jugar siempre.
Bueno, pues ese es el tipo de partido que espera José Antonio Anquela. No sé qué tipo de partido espera desde el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, nuestro habitual comentarista y colaborador de Tiempo de Juego Valladolid y de Deportes Cope. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara el partido de mañana. El Oviedo, que de ganar en Zorrilla conseguiría eso que el Valladolid lleva muchas temporadas intentando, ganar tres partidos seguidos. Viene en racha el equipo de Anquela y ganar tres seguidos en segunda no es nada fácil, ¿eh?
Ni en segunda, ni en primera, ni en ninguna categoría. Tres partidos seguidos, pues bueno, pues la verdad que es una buena gesta. Y el Oviedo viene en dinámica ascendente, con un Anquela que yo creo que le ha costado meter sus ideas dentro de la plantilla, pero a mí me parece un entrenador completo. Yo creo que con la experiencia ha ganado en muchas cosas. Es un entrenador que maneja muy bien el estado anímico de sus jugadores y aparte que tácticamente lo tiene muy, muy claro para saber lo que tiene que hacer un equipo y rendir a pleno rendimiento para la redundancia en segunda división. Por lo tanto, nos vamos a encontrar una vez más un rival que viene en dinámica ascendente y contra un Real Valladolid que, como estamos todos pensando, no sabemos si al final va a ir hacia adelante o va a ir hacia atrás. Pero bueno, esperemos que sea hacia adelante.
Esperemos que sea hacia adelante porque el Real Valladolid, ya solo meramente por estadística, Pedro, tiene que despertar algún día.
Sí, sí, es una pena. Sí, es que yo creo que mucha gente de fútbol, ya no entrenadores, sino aficionados y gente que gusta esto y entiende de este deporte, es una pena porque con la propuesta que tiene el Real Valladolid es cuestión de trabajar y estar metido a nivel defensivo en 3-4 conceptos que son los que tiene que intentar imponer el míster. En este caso, ya no convencer, sino imponer, porque está visto que como unas palabras no lo ha conseguido, pues hay que imponer ciertos mecanismos defensivos que no nos condenen tanto durante tantas jornadas, ¿no? Porque al final yo creo que empezar tantos partidos seguidos perdiendo en los primeros 10 minutos 0-1 o 1-0, pues es que la verdad se hace muy complicado para cualquier equipo. Entonces yo creo que sigo creyendo en el míster. Me gusta este entrenador, me gusta su carácter, pero yo creo que tiene que intentar ya imponer esos mecanismos defensivos para que el Real Valladolid despegue de una forma definitiva.
¿Esperas algún cambio en el once inicial del Real Valladolid para el partido de mañana? No sé si la vuelta de Calero, continuar con David, quizá hacer que pase Kitian a ver cómo suena la flauta, a ver si la nota afina mejor, porque parece que es ahora mismo el gran caballo de batalla, aunque todos coincidimos, o todos coincidís los que sabéis de esto, en que los centrales son los últimos culpables de un mal general, que es cuestión de concepto de conjunto, no solamente de aplicación de la línea de defensas.
Eso es, exacto. Yo creo que ya el viernes pasado hablamos de lo mismo, que al final los conceptos defensivos empiezan por el delantero, por los dos delanteros, y una vez que van pasando líneas, al final los últimos es que tienen que intentar ajustar y remendar errores del resto de líneas, pues son los centrales. Pero es que primero tiene que haber un trabajo hecho que creo, en mi opinión y demás gente, que no se está haciendo a la perfección. No a la perfección, sino simplemente que no se está haciendo. Un equipo tan ofensivo como el Real Valladolid tiene que tener mecanismos defensivos muy, muy impuestos y tan claros que una pérdida de balón no nos puede suponer siempre un gol en contra. Hablamos como el viernes pasado. Pérdida de balón, pues presión de jugador más cercano, si no se consigue, como dice el míster, pues falta, ¿de acuerdo? Si no se consigue la falta, el repliegue tiene que ser muy, muy intensivo, que tampoco se hace. Hay menos la línea defensiva, el resto de líneas no repliega con la misma intensidad, y eso al final pues crea unos huecos entre líneas y unas facilidades para lanzar los contragolpes al contrario, que es lo que nos haga ver que llega con tanta facilidad y en superioridad tan numérica, ¿no? Un 3 uh-huh. contra 2, un 4 contra 3, pero yo creo que es lo que dices tú y lo que vemos todos, que al final es un trabajo que hay que empezar mucho antes.
Y en el Oviedo, con esto termino, no está Toche, pero cuentan con Aaron Níguez, que es un grandísimo jugador de fútbol, y con uno de esos delanteros que está tocado por una varita mágica cada vez que viene a Zorrilla. Hablamos de Linares, que yo no sé por qué en Zorrilla ve la portería como el arco del triunfo.
Pues sí, hay, pero siempre ha pasado, ¿eh? Jugadores que se le dan en un campo y no expliques el por qué, pero hay gente que, bueno, pues que y jugadores, no, yo he tenido jugadores tanto en contra como a favor, que, bueno, pues que al final, pues por lo que sea, por el tamaño, por la suerte, por la confianza que vea ciertos terrenos de juego, pues se está cómodo y se encuentra con confianza y al final acaba o haciendo un buen partido o marcando un gol. Y entonces, bueno, pues esperemos que estemos atentos tanto atrás como resto de líneas, como comentábamos antes, y yo creo que si el míster es capaz de contrarrestar y equilibrar este conjunto, pues yo creo que tenemos un Valladolid muy cerquita de jugar los play-offs y de estar en primera división. Pero hay que hacerlo ya, Ramón, más jornadas ya es empezar a tirar una temporada que yo creo que ha empezado fantásticamente y que el míster tiene que enmendar.
Pues el análisis, como cada viernes, desde el laboratorio de fútbol que tiene en el Café Baramaranta, en Hernando de Acuña, número 41, Pedro del Barrio. Pedro, te veo mañana en Zorrilla. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta mañana.
Y para cerrar con el fútbol, decir que el Valladolid B juega el domingo por la mañana a las 12 del mediodía en los anexos y que esta mañana ha hablado el primer teniente de alcalde accidental cuando no está Óscar Puente, y concejal de urbanismo, Manuel Sarabia. Ha sido inquirido por las obras que se van a cometer en Zorrilla ya. Pero quien dice ya, dice están al caer, que están las máquinas ya haciendo la raqueta. Por lo menos es lo que se le entiende de las declaraciones. Unas obras que cuestan, en una primera fase ya legitimada, 400.000 euros y que en una segunda fase requerirán una inversión de 2 millones de euros más. Estamos hablando de unas obras por valor de 2 millones y medio de euros. No solo confiere al edificio del estadio, sino a la urbanización alrededor, porque hay que reconocer que los accesos se te quedan cortos.
Bastante.
Se te quedan un poquito escasitos ya para el volumen de tráfico, con la presencia del hipermercado y sobre todo con la creación de dos barrios alrededor del estadio y un pueblo, como es Zaratán. Que antes el estadio estaba solo en una era. Ahora está bastante
está
más
solo, pero
está
bueno,
solo,
pero menos.
Por alrededor hay gente. ¿Quién paga eso? Le han preguntado. Bueno, pues la respuesta del concejal de urbanismo es que al ser un tema de seguridad en una primera licitación y con la seguridad no especulan, lo va a pagar el ayuntamiento, pero que después habrá que evaluar si ha sido error de construcción, error de origen o que la situación actual del estadio es un defecto de origen, o si ha sido falta de mantenimiento. Si ha sido falta de mantenimiento, ahí el responsable ha dicho, es el Real Valladolid.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido revisar el informe, actualizarlo y ver las obras que hay que realizar con carácter más urgente, que son, me parece, que 400.000 euros, y son las que se aprobó la licitación del proyecto hace muy pocos días, y luego otra partida que es cercana ya a los 2 millones, que ya se puede ir haciendo progresivamente. Pero claro, en temas de seguridad, desde luego, lo que nosotros no vamos a hacer es andar especulando. Se hace, ya digo, las más urgentes se van a hacer ya. Con los 400.000, que es la que tenemos ahora preparada, es una inversión municipal, es una inversión financieramente sostenible, y en principio lo hacemos así, sin perjuicio de que luego haya que establecer a quién le corresponde según la naturaleza de las obras. El mantenimiento le corresponde al Real Valladolid, pero hay que ver si son obras que derivan de la construcción del edificio inicial o del mantenimiento, y eso todavía no está determinado.
Bueno, pues habrá que determinar de quién es responsabilidad de que el estadio haya llegado al estado en el que se encuentra. Aparente por fuera, pero por dentro dejando muchísimo que desear, sobre todo en las tripas del estadio, porque lo que se ve por la tele está aparente. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que tenemos derbi mañana.
Sí, lo que pasa es que es un derbi de chicas. Es el derbi de la categoría regional femenino.
Un derbi donde el BRAC juega como anfitrión y recibe a las chicas del Autoconsa El Salvador. De momento, desequilibrado derbi, ¿no?
Sí, el partido se disputará el sábado a las 4 de la tarde. El árbitro va a ser Fernando Raposo, o sea, un árbitro de mucho prestigio, un árbitro internacional y que pita habitualmente División de Honor en chicos. Y como me comentas, es desigual por los objetivos que tiene cada uno de los dos clubes. En principio, El Salvador, el clarísimo objetivo es ganar la Liga para obtener una de esas plazas que le faciliten jugar la promoción de ascenso y subir a División de Honor, que es lo que quieren. Y por parte del Queso, simplemente es competir, ir cogiendo experiencia, batirse en duelo con chicas que son superiores a ellas, y es lo que vamos a tratar de ver ese sábado. De momento el BRAC es líder provisional, y digo eso, provisional porque tiene un partido más, lleva 3 victorias y una derrota contra las chicas de Santander, y El Salvador ha jugado solo 3 partidos, ha ganado todo, y además es el máximo anotador de ensayos, y solo ha encajado 2 marcas. Hay que tener en cuenta que El Salvador tiene 3 internacionales. Este año se ha reforzado muy bien con Carmen Pérez, la santanderina, y con la sevillana Carmen Olías, y por supuesto también la vallisoletana Elisa Castro. No tiene nada que ver, pero seguro que el partido está muy interesante y vemos buen rugby.
Y estamos en noviembre, aparte del movimiento solidario Movember, es la ventana de partidos internacionales y a España le toca medirse a un rival, no sé si de su nivel o no, a Canadá.
Hace unos años yo creo que Canadá era un poquito más difícil, ahora no. Ten en cuenta que España está en la posición 20, es la vigésima del ranking, Canadá la 23. Lo que ocurre es que hace bien poco Canadá, los Canucks, como se les suele llamar habitualmente, han conseguido ganar a potencias en esto del rugby como Francia o Gales o Escocia e incluso Italia. Nosotros los españoles a Italia le hemos ganado hace un montón de años, pero jamás hemos ganado ni a Francia, ni a Gales, ni a Escocia. Ahora yo creo que Canadá está un poquito de capa caída, pero cuidado, es un muy buen rugby. Han participado en todos los 8, en los 8 campeonatos del mundo que se han disputado, siempre ha tenido presencia canadiense. ¿Por qué? Porque están en América y tras los argentinos y los Estados Unidos son los mejores de por allí. El partido se va a disputar a las 4 menos cuarto, 15:45, en el campo central de la Universidad de Complutense, que por cierto estrena césped, que falta le hacía, y además han remozado un poquito el campo, lo han pintado, han arreglado las gradas, dentro de lo que se puede, porque ya sabes que forma parte del patrimonio histórico arquitectónico español y poco se puede hacer allí, ¿eh?
¿Y qué partido vas a ver de los que no tienen a España? ¿Qué partido no nos podemos perder?
Bueno, pues mira, tengo mucho interés en 2. Uno, el Escocia-Nueva Zelanda, primero porque es un partidazo y segundo por lo afectivo. Sabes que siempre tiro por los escoceses, que será el sábado a las 6:15. Y desde luego un Gales-Georgia. Georgia es equipo que vimos jugar en Medina del Campo, que jugará contra Gales en el terreno de Gales, en el Estadio del Milenio, el sábado a las 3:30. Y por si alguno quiere poner la televisión, por supuesto hay un Francia-Sudáfrica el sábado a las 9:45. Y como no, también otro partidazo entre 2 entrenadores, además australianos, Eddie Jones por parte de Inglaterra y Michael Cheika por parte de Australia. Ese será el sábado a las 4. Hay bueno, mucho que ver.
Vimos el Francia-Nueva Zelanda. Yo no descartaría Francia para nada este año, ¿eh? Vaya equipazo que ha juntado Francia.
Sí, lo que pasa es que, bueno, además Francia, ten en cuenta que como en el Mundial 2023, que ya hablaremos si quieres el martes, va a ser ahí, al lado de nuestra casa, y ellos son los organizadores, sin duda va a fluir el dinero e intentarán hacer algo grande. Pero yo a los franceses no les acabo de ver, Juan Carlos. Han cambiado ese rugby champán por ese rugby de mastodontes. Y quizá el otro día lo que más nos gustó fue precisamente los que no eran mastodontes. Los alas, que corrían, que eran dinámicos. Bueno, Francia siempre es una potencia y hay que estar detrás de ella.
Muy bien, Lacroix, el 14, pero el primer ensayo de Nueva Zelanda, excelso. O sea, es el, es el rugby en una sola jugada.
Y ten en cuenta que además ese equipo de Nueva Zelanda era un Nueva Zelanda B. Eran todos chavales prácticamente nuevos y en Francia no. En Francia había ya algún experto.
Gracias, Miguel Ángel.
Venga, hablamos de ello.
Hacemos una pausa y nos vamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mira, busca CVE Traspasa y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
Los empresarios de Valladolid a través de la web CVE Traspasa facilitan que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción subvencionada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de 3 corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid con salida desde el Campo Grande. Y además podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Las cuatro. Adiós.